nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se eleva a 2.200 los casos confirmados del coronavirus en Cuba.
Consideran campesinos cubanos que el monopolio estatal es responsable de la improductividad y la falta de alimentos en la isla.
Expresan preocupación por sanciones que afectarían el envío de remesas a la isla.
Asciende la deuda de Cuba con España a cerca de 2.000 millones de euros.
Afirma vocera del Departamento de Estado que los problemas económicos de Cuba son causados por el mal manejo del régimen de La Habana.
Honran en una iglesia de Texas al afroamericano George Floyd, cuya muerte ha desatado protestas en Estados Unidos.
Estudia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una serie de propuestas en respuesta al caso precisamente de George Floyd.
¿Podría la tormenta tropical Cristóbal recuperar su fuerza al fusionarse con otro sistema de tormentas y formar un gran ciclón?
Y crean alianza interdepartamentaria para contrarrestar la creciente influencia de China.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando semana. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A pleno sol, La Habana, 30 grados Celsius, intervalos nubosos. La sensación térmica un poco más alta de 36 grados. Los vientos relativamente tranquilos, corriendo a 7 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación térmica es de 34, con un viento soplando a 11 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nublados. Se mantendrá así durante todo el transcurso de lo que queda de tarde y noche. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia para hoy en Santiago de Cuba.
A las 6:02 vamos con las noticias precisamente de la isla.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 9 casos nuevos de coronavirus para un acumulado de 2.200 personas contagiadas.
El informe indica que el número de fallecidos se mantiene en 83, cifra que no ha variado desde el reporte entregado el 30 de mayo por el MINSAP.
Otras cifras informadas son las siguientes: 247 casos positivos activos, 244 pacientes con evolución clínica estable y 3 pacientes en estado grave.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y médicos cubanos reaccionan a las declaraciones hechas por las autoridades de la isla con respecto a los casos de coronavirus.
Detalles con Ivette Pacheco.
Recientemente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que la pandemia de coronavirus está bajo control en la isla tras 8 días consecutivos en que las autoridades sanitarias no han reportado muertes por COVID-19. Al respecto, Radio Martí entrevistó al doctor en medicina interna y activista Arnoldo de la Cruz, quien ejerce en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Está bajo control, sobre todo en las provincias orientales y parte de las provincias centrales. Aún permanece casos de transmisión comunitaria, sobre todo en la ciudad de La Habana y en la provincia de Matanzas. Se ha comportado favorablemente la situación con las medidas que se han establecido en el país de control, de pesquisa. Para eso, bueno, han servido mucho los estudiantes de medicina con medidas drásticas, ¿no? Porque hay que señalar eso también. Medidas drásticas, por ejemplo, de dejar sin transporte una zona rural de 40 kilómetros, que es el caso aquí del área de Dos Ríos.
Cuba informa además que la próxima semana anunciará una estrategia para el desconfinamiento gradual. Acerca de este tema, el doctor de la Cruz precisó.
No considero prudente, obviamente. Y lo dejó bien claro también el actual médico, el doctor Durán, y se lo recomendó a las autoridades, que no es pertinente la apertura todavía del tráfico tanto aéreo como marítimo.
Sin embargo, el también médico opositor Eduardo Cardet afirma que no debemos confiarnos de las estadísticas que ofrece el Estado cubano.
siempre hemos dicho de que no confiamos en la data base que ofrece el régimen, no solo ahora a raíz de la COVID-19, sino con todas las experiencias previas que hemos tenido. Y hay que recordar el dengue. Hay algo que contradice un poco esto que está diciendo ella. Las medidas de control se profundizan más bien. Las instituciones de salud están en unas condiciones muy difíciles. Por eso evaluamos con mucha cautela lo que el régimen realmente dice.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la economía castrista está siendo fuertemente golpeada por el coronavirus y, según analistas, no se vislumbra una recuperación.
La isla comunista se ha convertido en monodependiente del turismo y está sujeta a las economías de los países emisores de visitantes.
Luis Guardia preparó este reportaje y recogió el análisis del economista cubano Elías Amor.
El país está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID.
Tras más de 70 días de inactividad, la orden de reapertura pudiera llegar en cualquier momento. Aunque el gobernante cubano dice no tener prisa, la economía de la isla sí la tiene.
Una economía sin capacidad de financiación en los mercados internacionales, insolvente, que aplaza pagos de las deudas, que esa es una de las decisiones peores que se pueden tomar.
No se va a cumplir el plan de importaciones.
El propio titular del ramo ha reconocido la incapacidad del régimen de cumplir sus compromisos crediticios. Aun cuando el Club de París le condonó en diciembre de 2015 unos 8.500 millones de dólares, la economía castrista no ha podido ponerse a flote y se convierte cada día más en monodependiente del turismo.
Nuestro país se va a convertir en un baluarte de los primeros que vamos a salir al mundo con un turismo más seguro, más confiado.
Pero la llegada de visitantes extranjeros, según especialistas, dependerá de los estados de las economías de los países emisores, que también han sido golpeadas significativamente por el coronavirus. Como consecuencia de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe predice una contracción de 3.7% al cierre de este año para la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el monopolio de acopio es el responsable de la improductividad del campo y de la falta de alimentos disponibles a la población, concluyen campesinos cubanos.
Tomás Cardoso tiene el informe.
Elier Calvo es un productor citrícola en Jagüey Grande, Matanzas, y denunció en Facebook que debido a la corrupción y el mal manejo de acopio, se le echaron a perder 150 quintales de piña. Campesinos entrevistados por Radio Martí concluyen que acopio es el responsable de la improductividad en el campo cubano y del faltante de alimentos disponibles para la población. Desde Bayamo, Granma, Emiliano González nos dice que antes de la revolución, su padre y abuelos transportaban sus producciones hasta el mercado.
Los campesinos de aquí, de la Sierra Maestra, la zona circundante, cogen los cultivos, lo ponen en el camino para que venga el carro acopio a recogerlo. Cuando no tienen combustible, las gomas están rotas, cuando no hay chofer, simple y llanamente el que pierde es el campesino que se sacrifica trabajando su tierra y entonces pierde el dinero y no hay alimentación para el pueblo.
En Los Palacios, Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal recuerda que esta situación está incluida en los 5 puntos que le planteó la Liga de Campesinos Independientes al gobierno.
Uno de los puntos es ese, que acopio no medie, que dejen a los campesinos ponerle precio a sus productos y venderle libremente a quien ellos entiendan que se lo deben vender, que se lo paguen a buen precio.
Ibar González, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que el bloqueo interno es el que afecta a los campesinos cubanos.
Acopio es un cáncer, es un parásito, y cuando haces el contrato con el campesino tampoco lo cumplen bien. No hay un sistema judicial en Cuba que tú puedas demandar acopio y que ellos te paguen los daños. Libertad para el campesino, mi hermano. El bloqueo más malo que tenemos nosotros es el interno.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio agrícola de Sibanicú y comenta que da pena ver el faltante de productos en el agro.
Cuando el campesino rotura una caballería de tierra y la siembra de plátano, inmediatamente va a acopio a hacerle estimado de que tienes que entregar tanto de viando y tanto de hortalizas.
Y desde Mayarí, en Holguín, Osmel Ramírez Álvarez destaca que allí el principal productor de carne de cerdo en la provincia hoy está cumpliendo 10 años de prisión.
Lo que hay que hacer es facilitar el trabajo para que los precios bajen, no convertirlo en un delito. Si se sabe que acopio compra a un precio que no da negocio, eso va a bajar la producción, aunque quieran que produzcamos más.
En la última reunión con el Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel expresó que acopio no debe ser la única forma de distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y muchos cubanos están preocupados por la probable afectación del envío de remesas a la isla por Western Union tras la sanción de Estados Unidos a la entidad Finsimex.
Nuestra colega Yolanda Huerga tiene opiniones desde La Habana en este reportaje.
Tras la sanción de Estados Unidos a Finximex, la entidad cubana que gestiona remesas Western Unions a la isla, la alarma de los cubanos ha crecido ante la perspectiva de quedarse sin los ansiados envíos de dinero que familiares y amigos les mandan para paliar la depauperada economía individual.
Son muchos los cubanos que se están aglomerando en las oficinas de la Western Union. Yo tuve que acudir a la oficina de la Western Union a recoger una remesa y presencié la multitud de personas esperando cobrar su remesa.
Dijo el influencer cubano Héctor Luis Valdés Cocho.
Muchos cubanos están en desacuerdo con esta medida, es lógico, porque las remesas que se envían desde los Estados Unidos para acá alivia la falta de economía que tiene el cubano de a pie. Todos están muy preocupados con esta nueva medida.
La empresa cubana fue sancionada porque está manipulada por el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas, GAESA, por lo que se trata de una dependencia directa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En este momento, esa medida es un golpe fortísimo al gobierno, a su política.
Destacó Dimas Castellanos, especialista en temas de economía.
Es una afectación al pueblo en cierto sentido, pero fundamentalmente al gobierno.
La gente marca el día antes en las colas para cobrar su dinero en las sucursales de Western Unions y las largas filas son controladas por policías. Especialistas consideran que gracias a Western Unions, a Cuba llegan remesas de Estados Unidos valoradas en más de 2.500 millones de dólares anuales. Por cada $100, el régimen se apropia del 10%. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la deuda de Cuba con España se acerca a los 2.000 millones de euros, según cifras oficiales divulgadas por el gobierno español.
Vamos a la península ibérica. Desde allí, desde Madrid, informa Michel Suárez.
En una respuesta parlamentaria al partido Vox, recogida por Europa Press, el gobierno español informó que la deuda cubana asciende a 1.970 millones de euros, casi dos tercios del total de toda la deuda de Iberoamérica con España. En 2015, en el marco de un acuerdo bilateral entre acreedores, España condonó a Cuba 1.709 millones de euros en concepto de intereses y el principal quedó situado en 537 millones de euros. Sin embargo, la deuda ha seguido creciendo desde entonces hasta llegar al alarmante nivel actual. En este sentido, el economista hispano-cubano Elías Amor Bravo considera que las políticas de condonación son un error en el caso de Cuba.
Esto es grave. Esto significa que las políticas de condonación de deudas no son buenas cuando quien debe el dinero no está disciplinado ni tampoco tiene un compromiso ni una determinación para hacer efectivos esos pagos.
De acuerdo con el economista, las políticas del Club de París implementadas en 2015 han representado un fracaso.
Porque en vez de arreglar la situación financiera de Cuba, lo que ha hecho ha sido empeorarla en el sentido que el régimen se ha aprovechado de esa importante disminución del endeudamiento para aumentar lógicamente sus deudas con los países con los que comercia y a los que no paga.
El siguiente país acreedor después de Cuba con cifras muy inferiores es Ecuador, que debe a España 235 millones de euros. Le siguen Venezuela, Argentina y Nicaragua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y los problemas económicos en Cuba son causados por el mal manejo del régimen, dijo a Radio Televisión Martí Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos para medios hispanos.
La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de las actualizaciones de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno estadounidense.
Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la alta funcionaria estadounidense sobre este tema.
Me refiero a las sanciones que acaba de anunciar el secretario de Estado Mike Pompeo en cuanto a Cuba. Es una seguidilla de sanciones y una muestra de la política que mantiene la actual administración. En esta ocasión, ¿qué ha tomado en cuenta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, para seguir apretando la clavija al régimen de Cuba?
Anunciamos una actualización de la lista de entidades restringidas de Cuba. Hemos tenido esta lista desde hace 2017 y esta es la sexta actualización, en lo cual agregamos 7 subentidades a esta lista, que incluye la institución financiera Finximex, incluye 3 hoteles, 2 centros de buceo, museo y también un parque marino. Y el propósito de esta actualización es controlar aún más o restringir aún más el flujo de fondos estadounidenses que benefician al régimen cubano a expensas del pueblo cubano. Entendemos bien que las remesas son muy importantes para la gente de pie en Cuba. Los problemas económicos son la culpa del mal manejo del régimen cubano. Ellos pueden decir lo que quieren, pero no tienen nada que ver con las medidas que toma el gobierno estadounidense. Las medidas que anunciamos, pues estamos tratando de apoyar al pueblo cubano para que tenga acceso directo a su dinero. Entendemos, como dije, la importancia de las remesas. Entonces, la gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Aquí vamos, Cuba, 6:15, vistazo a Cienfuegos, 30 grados Celsius, está cubierto el firmamento, no hay lluvia en el momento, pero seguirá así, encapotada la jornada, con nubes en el área. Sensación térmica de 35 grados, viento soplando a 11 kilómetros por hora.
En Camagüey, a esta hora, la temperatura, el termómetro la muestra en 30 grados centígrados, 34 grados están sintiendo los camagüeyanos. El cielo está cubierto, hay cielo de tormentas a esta hora y alguna precipitación, quiero decir, presente en alguna zona. El viento sopla a 19 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante toda la noche. Vendrá despejando mañana en la madrugada en Camagüey.
Un vistazo a las noticias más destacadas a esta hora en los Estados Unidos.
El cuerpo de George Floyd llegó a una iglesia en Houston, Texas, el lunes para el último funeral público del afroestadounidense, cuya muerte a manos de un policía de raza blanca en Minneapolis desató protestas en todo el mundo y exhortos a reformar el sistema policial en Estados Unidos.
Sus restos llegaron en un féretro dorado que fue escoltado por policías de Houston hasta la iglesia Fuente de Oración. Un periodo de 6 horas de acceso público estaba programado para iniciar después del mediodía.
Los dolientes deberán portar cubrebocas y guantes y cumplir con las normas implementadas para frenar la propagación del virus.
El funeral de Floyd se realizará el martes, mañana, seguido de su entierro en el cementerio Houston Memorial Gardens, en el suburbio de Pearland, donde sus restos quedarán al lado de los de su madre, Larsenia Floyd.
Y la vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump está horrorizado por los llamados a recortes en los fondos de la policía.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
La portavoz Kayleigh McEnany dijo que el presidente está estudiando una serie de propuestas en respuesta al caso de George Floyd, el hombre negro que murió después de que un oficial de policía blanco permaneciera arrodillado sobre su cuello por más de 8 minutos. Ella dice que el presidente está discutiendo una serie de propuestas y que no tiene nada que anunciar sobre ello, pero que el presidente ya ha dicho que reconoce la terrible injusticia que sufrió Floyd. Asimismo, añadió que el presidente está horrorizado por los llamados a quitarle los fondos a la policía. Trump ha sido criticado por pedir a los gobernantes estatales que repriman a los miles que protestan por la muerte de Floyd en todo el país y por amenazar con enviar al ejército de Estados Unidos, incluso cuando se describió a sí mismo como un aliado para los manifestantes pacíficos. La vocera dijo el lunes que Trump cree que hay algunos casos de racismo entre la policía, pero agregó que el presidente ve a la policía como una buena gente en general. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y legisladores demócratas rindieron homenaje hoy en el Congreso de los Estados Unidos a George Floyd, el afroamericano que murió el 25 de mayo pasado bajo custodia policial.
Continuamos en Washington y se queda Michelle Sagué para informarnos qué es lo que ha sucedido.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y otros miembros demócratas del Congreso rindieron homenaje a George Floyd y otras víctimas de la violencia policial. se arrodillaron este lunes en el Salón de Emancipación del Capitolio durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que estuvo el afroamericano George Floyd con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello, en un sombrío homenaje a todos los que han perdido la vida debido a la violencia policial en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.
We are here to respect.
Ella dice que están allí para respetar las acciones del pueblo estadounidense para expresarse contra ello. Dice que están ahí para honrar a George Floyd. Tras el gesto, los legisladores anunciaron un proyecto de ley destinado a reformar los departamentos de policía del país. Los demócratas esperan llevar la legislación al Pleno de la Cámara de Representantes antes de finales de junio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este domingo la retirada de Washington de la Guardia Nacional, expresando que la situación está bajo control tras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial.
El presidente Trump expresó vía Twitter que dio la orden para que la Guardia Nacional comenzara el proceso de retirada de Washington, D.C., luego de una masiva movilización en la capital estadounidense que concluyó sin mayores incidentes de violencia.
No obstante, el mandatario advirtió que continúan a disposición en caso de que haya nuevos disturbios y recrudezca el clima de tensión.
Por su parte, grandes ciudades como New York, Atlanta y San Antonio levantaron los toques de queda que estaban en vigor para evitar nuevos disturbios y saqueos nocturnos.
Y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, justificó el uso de la fuerza para despejar de manifestantes el parque Lafayette frente a la Casa Blanca el lunes 1 de junio, poco antes de que el presidente Donald Trump caminara hasta el sitio para tomarse una foto frente a una iglesia cercana.
Abro comillas, no eran manifestantes pacíficos, cierro comillas, sostuvo Barr en el programa Face the Nation de la cadena televisiva CBS News y agregó que esa es una de las grandes mentiras que los medios parecen estar perpetuando en este momento.
Barr dijo que los manifestantes recibieron 3 advertencias para despejar el parque antes de que la policía y las fuerzas antidisturbios avanzaran sobre ellos disparando bolas de pimienta.
Barr dijo que el parque fue despejado debido a violentos enfrentamientos que habían estallado 2 días antes, en los que hubo incendios y los agentes fueron golpeados con ladrillos y adoquines.
Y la ciudad de Nueva York inicia su reapertura este lunes, 8 de junio, por medio de los sectores de construcción y manufactura, aunque sigue el requisito de distanciamiento social, según el gobernador del estado, Andrew Cuomo.
Vamos a la Gran Manzana, y está Carmen María Rodríguez.
La reapertura en Nueva York requiere aún del ciudadano el distanciamiento social. Al dirigirse a la prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mostró las cifras de muertos por el coronavirus en el estado que ascendieron durante el fin de semana, y queda el interrogante si esto fue provocado por las manifestaciones por la muerte del ciudadano George Floyd en manos de la policía. El gobernador Cuomo añadió:
60,000 tests performed in the state of New York Saturday. 781 positive tests.
A través del estado de Nueva York se realizaron el sábado 60,000 pruebas que resultaron en 781 diagnósticos positivos.
Lowest since March 16th, which is before we even closed down.
Que es lo más bajo desde el 16 de marzo, antes que cerráramos. La ciudad de Nueva York realizará 35,000 pruebas al día para seguir de cerca la primera fase de su reapertura. Se insta además que el que haya participado en manifestaciones durante las últimas 2 semanas que acuda a un centro para hacerse la prueba del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y avanza la tormenta Cristóbal, ahora depresión tropical con intensas lluvias provocando inundaciones en Alabama, Luisiana y amenazando también a Mississippi.
Los detalles vienen en la voz de Yoconda Tapia.
La tormenta Cristóbal se debilitó hoy y ahora es una depresión tropical, no sin antes provocar serias y peligrosas condiciones hacia el este, tras tocar tierra en Luisiana con grandes olas en las playas de Mississippi, inundaciones en una localidad isleña de Alabama y un tornado en Florida. Con sus intensas lluvias, Cristóbal avanza hacia el norte-noroeste a 16 km/h y se espera que continúe provocando inundaciones en la la costa norte del Golfo de México durante todo el día, aunque ya en la madrugada se desactivaron todas las alertas por tormenta tropical. El rumbo previsto llevará a la tormenta a través de Luisiana hoy lunes para continuar por Arkansas y esta noche llegaría al estado de Missouri, afectando la zona hasta la mañana del martes para luego dirigirse el miércoles hacia Wisconsin y los Grandes Lagos. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, espera que el meteoro siga debilitándose durante el martes antes de ganar algo de fuerza por la noche y durante el miércoles. El presidente Donald Trump emitió una declaración de emergencia para Luisiana para permitir el inmediato acceso a fondos federales, mientras la Administración de Manejo de Emergencias ya se encuentra en las zonas afectadas para la ejecución de tareas de emergencia, especialmente aquellas de evacuación de las personas afectadas por esta tormenta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, designó no elegible para ingresar en Estados Unidos al ex jefe de gabinete presidencial de Guatemala, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, debido a su implicación en lo que calificó como una significativa corrupción.
Pompeo indicó que como jefe de gabinete del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el Estado de Derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno, agregó Pompeo.
Además de Alejos, el departamento designó públicamente a su esposa Beatriz Janza Bianchi, sus hijos José Javier Alejos Janza, Gustavo Andrés Alejos Janza y su hija menor.
31 grados Celsius en Santi Espíritu, la tarde parcialmente nublada, pero todavía hay rezago del sol de la tarde. Sensación térmica 36 grados, viento soplando a 6 kilómetros.
Para mis amigos pinareños, 29 grados centígrados, la temperatura, las sensaciones de 34 con un viento soplando a 13 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nubosos. Se va a mantener así durante toda lo que queda, digamos, de tarde-noche, con muy pocas probabilidades de lluvia para hoy. Mañana en la mañana sí tendrán cielos de tormenta y algo de precipitaciones en Pinar del Río.
A las 6:26, un vistazo a América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, alienta a la población a no perder la esperanza a pesar de la crisis que vive el país.
Vamos a Caracas, allí está Aymara Lorenzo.
Luego de varios días de rumores e incluso del desmentido que hiciera el Estado francés sobre la presunta presencia de Juan Guaidó en su sede diplomática en Caracas, el presidente interino de Venezuela salió a la calle este sábado a recorrer las kilométricas filas que hacen caraqueños para poder surtir gasolina. Esto fue lo que conversó con algunos de los venezolanos.
¿Cuándo salimos de eso, amigo?
Bueno, ya tenemos todo. Tenemos remedio organizado, vencer el miedo, hay mucho miedo, lo entiendo, hay persecución, hay pandemia, y ha sido difícil movilizarlo por la pandemia.
Hay desespero también.
Lo que no pongo que ver es la desesperanza.
Guaidó se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de pasarle por encima a la Asamblea Nacional que él lidera para escoger a los próximos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Guaidó retó a Maduro.
Lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible cuando no deberíamos estar secados, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia.
El presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 70 naciones del mundo, alertó a los venezolanos que la crisis de combustible es una nueva estrategia del régimen de Maduro para desarticular la protesta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El embajador ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, agradeció este lunes al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, por el esfuerzo que realizan a favor de la libertad de Venezuela.
Apreciamos todos los esfuerzos de Estados Unidos, Argentina y Latinoamérica que buscan restaurar la democracia y la libertad en Venezuela, acotó Vecchio a través de su cuenta de Twitter.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo poco antes, a través de Twitter, que Estados Unidos y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad de nuestro hemisferio.
El secretario Pompeo dijo haber tenido una buena conversación con el canciller de Argentina, Felipe Solá, en el que ambos reiteraron la importancia de la alianza para enfrentar el COVID-19 y en la búsqueda por restaurar la democracia en Venezuela.
Y el interferón cubano no aparece en el más reciente protocolo del tratamiento para el coronavirus elaborado por el Ministerio de Salud de Nicaragua, según aparece en el diario nicaragüense La Prensa. El periódico hace notar que el régimen de Daniel Ortega logró a principios de mayo que el Banco Centroamericano de Integración Económica destinara una parte de un préstamo por $11.700.000 para la compra del fármaco.
El diario señala que el interferón desapareció en las recetas públicas cuando las curvas de contagio y muertes por COVID-19 comenzaron a avanzar prácticamente en vertical. El doctor Carlos Quant, reconocido infectólogo nicaragüense y crítico del régimen de Ortega, indicó a la prensa que presentar al interferón como la panacea o la solución al coronavirus está muy lejos de la realidad. Después de estas declaraciones, el galeno fue despedido del hospital donde trabajaba desde hace más de 20 años.
Y más de 400 periodistas de medios nacionales e internacionales fueron espiados durante el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri, ha denunciado ante la justicia la Agencia Federal de Investigaciones.
Los periodistas más cercanos al gobierno de Macri fueron identificados con color verde, otros con color amarillo y otros críticos con color rojo.
El archivo contiene anotaciones sobre las tendencias políticas de esos periodistas, comentarios en redes sociales y defensa de posturas feministas, entre otras cuestiones.
Junto al expresidente Macri y a su ex jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, se solicita citar a declarar a ejecutivos de las agencias de investigaciones y a los agentes involucrados en el supuesto espionaje.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompaña Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción esta tarde está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jauregui. Les saludamos las voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. La temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados, las sensaciones de 37, el cielo a intervalos nubosos, justamente a esta hora está ligeramente asomado el sol, lo poquito que queda a esta hora. Hay un viento de 11 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de esta noche y de mañana. Hay cero probabilidades de lluvia para Santa Clara.
Vistazo a Guantánamo, 31 grados, está cubierta la jornada, del cielo encapotado. Los vientos soplan a 5 kilómetros por hora.
Vamos a ver qué ocurre con las noticias en Cuba, don Ricardo.
Así vamos. El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, presentó este lunes, cuando se celebra en la isla el Día del Jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370, elaborada por la abogada cubana emigrada Laritza Diversent y su equipo de asesoría jurídica.
La periodista independiente Camila Acosta, vocera de MOLE, explicó a Radio Martí con qué objetivo fue entregada la petición a cuatro entidades del Estado cubano.
La petición esta de inconstitucionalidad del Decreto Ley 370 se entregó hoy de manera simultánea en varias instituciones gubernamentales. Son cuatro: la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se entregó por varios integrantes de MOLA, del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión: Oscar Casanela, Héctor Luis Vardescoche, Liana Hernández, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo, Ángel Santiesteban y yo. Y bueno, esto es un documento en el que venimos trabajando desde abril, cuando dimos a conocer la declaración contra la ley Azotra, contra el decreto ley 370, y fue redactado por Cubalex, específicamente Larisa Diversen y su equipo, y exige eso precisamente, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto ley 370, a raíz del aumento de las multas, fundamentalmente entre abril, mayo del presente año, justo en medio de la crisis del COVID-19. Fue una casualidad que justo hoy se conmemorará el Día del Jurista, pero yo creo que ha sido una casualidad fructífera, si se puede decir así, para hacer un llamado a estos juristas para que se lean o respeten al menos los pactos internacionales, los convenios que, se han establecido a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, deben tener esto presente a la hora de ejercer sus funciones.
Y las autoridades policiales concluyeron la preparación del expediente contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba acusados del delito de receptación.
Amplía esta noticia Yolanda Huerga.
Los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, fueron citados el viernes para notificarles que el expediente abierto por la Policía Nacional Revolucionaria por el delito de receptación será entregado a los tribunales y que pronto se efectuará el juicio contra ellos.
La citación que me mandaron fue para tomarme nueva declaración y decirme que pronto el expediente pasaba a los tribunales.
Explicó Roilán Zárraga. El pasado 1 de junio, Zárraga y González habían sido liberados bajo una fianza de 1,000 pesos por comprar 20 libras de pollo como parte del proyecto de alimentación que mantiene la UNPACO en Altamira con las familias más necesitadas.
Hicimos la nueva declaración, donde la cual explico que el pollo que llevaba Roilán era para la UNPACO.
Apuntó Fernando González. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, recalcó que los activistas habían sido enviados por la dirección de la organización para comprar alimentos.
Tanto en el caso de Roilán Zárraga Ferrer como en el de Fernando González Bayán y Jesús Sánchez Romero, hemos dicho que estos mínimos productos que le han ocupado y por el cual les acusan del falso delito de receptación son productos mandados a comprar por la dirección de la UNPACO, es decir, por José Daniel Ferrer García. Son productos destinados a ayudar a la población más necesitada.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el próximo viernes la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
La fundación con sede en Washington se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año.
La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo en el comunicado que José Daniel Ferrer y la UNPACU son directos en su disenso contra el régimen comunista y abogan por una transición democrática y pacífica.
La vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Medios Hispanos, Namita Biggins, habló con Radio Martí sobre la injerencia cubana en Venezuela y envió un mensaje de apoyo al pueblo cubano.
Ricardo Quintana recogió las declaraciones de la alta funcionaria estadounidense.
¿Está la Casa Blanca y el Departamento de Estado consciente de la implicación de elementos del régimen cubano en la represión, en la asesoría a los militares de Maduro para reprimir al pueblo de Venezuela?
Pues sí, estamos atentos a estos reportes. Hemos hablado varias veces que estamos conscientes que el régimen cubano tiene un rol muy importante con la intervención en Venezuela, el hecho que Maduro sigue en poder o el régimen de Maduro sigue en poder, y por eso siempre estamos buscando maneras de presionar a ambos regímenes para que haya un cambio pacífico.
Lo que sí es un hecho es que las sanciones aparentemente continuarán. Si no se puede especificar cuáles vendrán, lo que sí es un hecho de que la política de sanciones se mantiene.
Pues la política de sanciones sí mantiene, porque es una manera económica para presionar para que haya un cambio, y estamos buscando cambios pacíficos, entonces vamos a seguir usando todas las medidas diplomáticas y herramientas económicas para ver, para presionar hasta este cambio.
¿Su mensaje al pueblo cubano?
Pues estamos con ustedes y entendemos bien su esperanza para un país democrático, un país que tiene libertades, y vamos a seguir apoyándolo.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
El trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia del coronavirus está siendo fuertemente cuestionado, según publica el diario mexicano El Universal.
El periódico recoge opiniones de médicos mexicanos que expresan el descontento por la contratación, el pago y el desempeño de los galenos cubanos.
Uno de los profesionales declaró que los cubanos no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva. Otro afirmó que se trata de médicos familiares de primer contacto solamente.
Un cirujano citado por El Universal denuncia que los médicos de la isla ganan al menos 4 veces más que un médico mexicano y sin hacer nada.
Un doctor del Hospital General Balbuena dijo que los galenos cubanos se quedan prácticamente todo el día en el área de consulta externa o solo dan vueltas por el hospital.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos
ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A medida que la situación económica, social y de supervivencia se agudiza en la isla, ha ido aumentando la represión. Ya el nuevo periodo especial que les vengo anunciando desde el pasado año es casi una realidad en toda la isla. La escasez cada día mayor y ya en todo el planeta se sabe que los dirigentes de la fracasada revolución comunista están mintiendo en cuanto a las cifras de los contagiados por el coronavirus. Siempre han mentido cuando se trata de reportar casos de enfermedades para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. El gobierno y los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado se han desbocado como fieras rabiosas contra la población. Esta ola represiva es todavía más canallesca y cobarde cuando la ejercen contra prisioneros políticos y cuando la víctima es una mujer, como está sucediendo con la prisionera política Aymara Nieto Muñoz, que está siendo torturada y golpeada sistemáticamente en la cárcel, es peor todavía. Esta denuncia aparece publicada en Cubanet el día 4 de este mes de junio. Aymara es una de las valientes damas de blanco que por años han sido golpeadas y arrastradas por las calles. Ella estaba cumpliendo la condena de 4 años de privación de libertad en La Habana y fue trasladada a una celda de aislamiento y castigo en la cárcel de mujeres de Manatí, en Las Tunas. Esta activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide lleva un mes totalmente incomunicada, pero su esposo, Ismael Boris, el preso político, recibió información de que está siendo maltratada y golpeada. Torturar y agredir mujeres es una de las preferencias de los carceleros de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6 de la tarde, 41 minutos, mis amigos de Ciego de Ávila tienen 31 grados centígrados, según muestra el termómetro. La sensación es de 35, un viento soplando a 10 kilómetros por hora. El cielo está nublado, se mantendrá así durante toda la noche. Mañana, a mitad de la mañana, irá despejando. 0 probabilidades de lluvia para esta noche en Ciego de Ávila.
Temperatura similar en Santi Espíritus. La nubosidad continuará el resto de la jornada, tarde-noche. Santi Espíritus tiene 31 grados Celsius, la sensación térmica de 36, no hay posibilidad de lluvia, viento soplando a 6 kilómetros por hora.
¿Qué está ocurriendo en América Latina, don Ricardo?
Vámonos para Venezuela, Mr. Paul. Crece la incertidumbre entre los estudiantes universitarios por su presente y futuro.
Desde Caracas, el informe lo presenta nuestro colega de La Voz de América, Álvaro Algarra.
A pesar de mostrarse optimista, José Romero, estudiante del último año de Derecho en Venezuela, relata que está llevando lo mejor que puede el tema de la cuarentena. Sin embargo, la angustia por lo que suceda con su carrera es algo que está latente, puesto que asegura no ha recibido clases ni siquiera a distancia durante el último trimestre.
La cuarentena se ha seguido extendiendo, aún así con esta nueva flexibilización que han intentado colocar la universidad y la educación en general en el país no está incluida dentro de esa flexibilización, entonces por ahora no se ha podido avanzar en actividades presenciales.
En ese marco y debido a la pandemia, el integrante de la Federación de Centros Estudiantiles de Venezuela, Ezequiel Montilla, manifestó que actualmente el mercado laboral en Venezuela es sumamente limitado.
Ejercer una carrera es completamente difícil porque el acceso al campo laboral es muy limitado y como va a quedar la economía después de la pandemia va a ser aún más difícil. Ejercer una carrera en un futuro es algo completamente incierto para nosotros.
El estudiante de Historia de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Millán, por su parte, dijo que hasta el momento no sabe cómo podrá culminar sus estudios debido a múltiples factores.
No solo es el tema de ver clases, es el tema, por lo menos en mi caso, yo soy tesista de la Escuela de Historia, no he podido defender el pensar en un retorno a la universidad. Se complica más entendiendo que hoy en día la universidad está careciendo de agua, de internet, de luz.
A pesar de las denuncias, el ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trump, país informó recientemente que el 90% de las casas de estudio del país se han sumado al denominado Plan Universidad en Casa. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el director general de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinoza Palacios, tomará nuevas medidas para garantizar el derecho de los venezolanos a emigrar, protegiendo al mismo tiempo su salud después de que el gobierno de Nicolás Maduro restringiera el regreso de ciudadanos venezolanos.
La agencia francesa de prensa recogió sus declaraciones.
En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país. Y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Como gobierno hemos organizado un proceso juicioso en coordinación con las diferentes autoridades y los entes de control, como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para generar un proceso garante de los derechos humanos, entendiendo este derecho a migrar. Primero, fuimos informados que por Arauca se había restringido el ingreso a los propios nacionales venezolanos a 3 días a la semana. El día de hoy hemos sido informados que Venezuela tomó la determinación de restringir el ingreso de sus propios nacionales a 3 días a la semana, hasta 300 personas día. Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país, como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos.
Costa Rica espera prevenir el aumento de casos de COVID-19 con la restricción de tránsito cerca de la frontera con Nicaragua.
Desde San José informa Armando Gómez.
Debido al aumento de casos de COVID-19 en Costa Rica y el ingreso de extranjeros de forma ilegal al país, las autoridades aplican un plan de limitaciones al tránsito vehicular en las comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua, que se aplican desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. El ministro de Salud, Daniel Salas, explica los alcances de la medida.
Así que justamente buscando limitar o impedir o dificultar más bien la transmisión y diseminación del virus y que se logren hacer eventualmente clusters o grupos grandes de transmisiones o transmisiones simultáneas.
Costa Rica también enfrenta el reto de normalizar el tránsito de mercancías tras la reapertura de las fronteras con Nicaragua y Panamá, luego de un cierre que se inició a mediados de mayo. El ministro de Seguridad, Michael Soto, remarca la logística para reducir los atascos en las fronteras.
Estamos con el tema de los GPS, que hemos tenido algún tipo de dificultad tecnológica que estamos superando. Además, el desplazamiento de los convoyes.
Las autoridades además permiten a los camioneros extranjeros permanecer por 5 días en territorio costarricense para descargar su mercancía, previo al control de la temperatura corporal. En tanto, a los transportistas costarricenses que llegan a la frontera se les realiza la prueba de detección del COVID-19. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
31 grados centígrados en Bayamo, 35 la sensación, un viento suave, 6 kilómetros por hora. El cielo está nublado, se mantendrá así durante toda la noche. ¿Probabilidades de lluvia? No, nada, ni hoy ni mañana para Bayamo.
En Holguín, 31 grados Celsius, también la jornada con nubosidad, vientos un poco más fuertes soplando a 18 kilómetros por hora, pero no hay lluvia en el panorama.
Cuéntenos, don Ricardo, lo que pasa en el mundo.
Vámonos para estas informaciones que vienen de China. Crean la alianza interparlamentaria para contrarrestar la creciente influencia del gigante asiático.
José Luis Ramos tiene la ampliación de la noticia.
La Alianza Interparlamentaria sobre China tiene como objetivo desarrollar respuestas apropiadas y coordinadas y ayudar a diseñar un enfoque proactivo y estratégico en temas relacionados con China. Los senadores cubano-americanos, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, son copresidentes del grupo. China, con el gobierno de Partido Comunista, representa una amenaza global, dijo Rubio, que critica con frecuencia a Pekín y es partidario de la legislación estadounidense de medidas a China por sus acciones en Hong Kong. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chen Chuan, declaró: "Instamos a un pequeño número de políticos a respetar los hechos, respetar las normas básicas de las relaciones internacionales, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dejar de interferir en los asuntos internos y hacer movimientos políticos en favor de intereses egoístas".
This challenge will outlast governments and administrations.
Ha llegado el momento de que los países democráticos se unan en la defensa común de nuestros valores compartidos, dijo el político conservador británico Ian Duncan Smith. La alianza interparlamentaria sobre China incluye a Alemania, Japón, Australia, Canadá, Suecia, Noruega, así como miembros del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha calificado de obscena la propaganda del Partido Comunista Chino sobre la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Mike Pompeo, secretario de Estado, dijo que China está usando la trágica muerte de Floyd para justificar su política represiva.
La propaganda china es irrisoria, dijo Pompeo a través de un comunicado.
Los medios en China están criticando duramente las manifestaciones y diciendo que con estos problemas Estados Unidos no puede criticar a China por sus políticas en Hong Kong o defender las protestas en la ex colonia británica.
El secretario Pompeo afirmó que las personas que se manifiestan pacíficamente en Hong Kong o en Tiananmen son agredidos por hablar y que en Estados Unidos las autoridades locales y federales hacen lo necesario para detener a policías abusivos y proteger el derecho a la protesta.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, las afectaciones por la prohibición de la venta de pan por parte de cuentapropistas en Santa Clara está provocando serias afectaciones, concluye el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, en entrevista con Tomás Cardoso.
Tenemos que reiterar una vez más que la situación ya pasa de crítica, una situación precaria que está viviendo la población, y relacionado con este punto esencial de alimentación de los cubanos, el pan, creo que no puede ser peor. Pues aquí el gobierno de la provincia tomó medidas, dijeron que ya no se iba a fabricar más pan, que no había recursos y demás, pero la población pues se mostró muy alarmada en aquel momento. Y después le dieron para atrás esa bola y dijeron que sí, que se iba a producir pan tanto para gastronomía como para la canasta básica. Y un poco que iba a sacar a través de la llamada tienda de las cadenas, el pan ese que tiene un poquito mejor de calidad que el que llega diariamente a la casa de todos los cubanos y de todos los consumidores, pero también con grandes problemáticas, insuficiente al máximo. O sea, hacen cola de horas tempranas a madrugada para poder para comprar un pan, dos panes que te lo dan racionado, un pan de pésima calidad que si lo compras hoy al otro día no puedes consumirlo porque está en un estado de acidez y de un color verduzco que ya se pone en malas condiciones. Esta es la situación que se está viviendo hoy en día aquí, el pan de la cuota sí lo dan con mala calidad y una de las ideas fundamentales que pensamos nosotros que fue eliminar por completo la producción de pan y galletas del sector particular. Esa medida fue tomada y a raíz de esa situación se prohibió determinantemente a los productores particulares, es decir, los trabajadores por cuenta propia con licencia para producir panes y galletas, que no poderlos producir. Algunos tuvieron un remanente de algún poquito de harina acumulada, hicieron los primeros días, pero ya hoy es raro encontrar una galleta que se venda en lo del sector de privado. ¿Por qué? Porque el Estado ya tomó la medida y cerró brecha para que el sector de trabajadores por cuenta propia no pueda producir estos productos.
Ahora, esto no solo afecta a estos trabajadores por cuenta propia que ahora están sin producir, los afecta a ustedes, porque nos hablaba otro santaclareño hoy que estas son la gente que iban pregonando y vendiendo el pan en las puertas de la casa con bastante buena calidad diariamente.
Nosotros nos nutríamos de estas personas que hicieron prácticamente convenios de trabajo, de abastecimiento, y salíamos, vaya, podíamos adquirir el pan acá con estas personas. Ya es un gran número de población, de trabajadores por cuenta propia que operan cafetería, que hacen alimento para llevar a la vecina, que hacen bocaditos y demás, estamos afectados por no encontrar pan unido a la alimentante que hay que, no se puede vender en vaso, hay que tener la prohibición de que todos los alimentos son para llevar. Y el pan es la base de toda cafetería, la base de todo alimento. A veces consigues un pancito, a veces 20 o 30 bolitas de pan y puedes vender algo, pero la mayoría de las veces no, es líquido lo que estamos vendiendo. Sin pan no hay cafetería que funcione.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud hoy, nos habla de un tema muy interesante: la relación entre el hábito de fumar y su efecto sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablar esta semana con motivo del Día Mundial contra el Hábito de Fumar que se celebra en estos días. Básicamente acerca de relacionarlo con lo que estamos viviendo, o sea, relacionar lo que es el hábito de fumar con la pandemia que estamos viviendo. Hay artículos que señalan, sobre todo en CNN en español, artículos hechos y escritos por expertos en temas médicos, que plantean que es probable que los fumadores de tabaco sean mucho más vulnerables a esta enfermedad que se llama COVID-19, obviamente porque es una enfermedad respiratoria, y más vulnerables que los no fumadores. Y esto también lo han confirmado los expertos en la Organización Mundial de la Salud. En plena pandemia, cuando los casos de coronavirus ya se acercan a los 6 millones en el mundo entero, es importante tener en cuenta el uso y abuso de lo mismo el tabaco que los cigarrillos y las graves consecuencias que tiene para la salud de las personas. A pesar de que aún hay mucha información que se desconoce y que no sabemos sobre esta enfermedad COVID-19, una enfermedad que ataca principalmente las vías respiratorias, hay investigaciones muy recientes, porque se está aprendiendo paralelamente a esto del COVID-19 todos los días y todas las semanas, y hay investigaciones que han señalado la desventaja que tienen las personas fumadoras cuando contraen esta enfermedad debido a razones obvias y lógicas. La función de los pulmones en los fumadores está deteriorada. Entonces, teniendo en cuenta que esta enfermedad ocasiona un colapso en muchísimos órganos y sistemas, comenzando por el sistema respiratorio, y además disminuye la capacidad de oxígeno aproximadamente en un 50%, mientras el virus internamente se va multiplicando. Imagínese usted, por razones realmente de sentido común, cómo puede sentirse una persona que tenga ya de por sí su función pulmonar afectada debido a los años que haya estado fumando y a la cantidad de cigarrillo que haya estado fumando durante todos esos años. Con lo cual, cuando el virus llega y se instala en el cuerpo de una persona con pulmones deteriorados, obviamente el desastre es mayor. Así que es un buen momento para pensar en dejar absolutamente de fumar. Y en estos días voy a seguir hablando esta semana acerca de este tema, porque hay varias preguntas que muchas personas se hacen que voy a tratar de responderlas a través de este espacio, teniendo en cuenta la pandemia. Estamos todavía en medio de pandemia, la pandemia no se ha terminado, el coronavirus sigue viviendo entre nosotros y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Que Dios le bendiga, seguimos mañana.
A las 6:56, quieto en primera, comenzando semana, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Vamos a comenzar con boxeo porque mañana es la gran pelea en Las Vegas. El bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez regresará al ring mañana por la noche en Las Vegas, Nevada, en el MGM, o sea, la meca del boxeo profesional, y será transmitido a nivel global a través del canal de televisión ESPN, la cadena deportiva. El peleador de Cienfuegos se enfrentará al dominicano Yeury Andújar, que tiene promedio de 5-3, con 3 knockouts a su favor en su combate pactado a 8 rounds en el peso pluma, las 126 libras. Ramírez, el gran campeón cubano, tiene 2 victorias, 1 derrota con 2 knockouts a su favor. Se quedó en México en julio del 2018 durante un entrenamiento que realizaba la selección cubana de boxeo antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También tenemos noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. La más reciente propuesta de los dueños de equipo al sindicato de los peloteros, que salió hoy por la mañana, propone una temporada de 76 partidos, con los acostumbrados 10 clubes clasificando a la postemporada en vez de la antigua propuesta de 14 clubes a los playoffs, que era lo que ha estado flotando por ahí los últimos meses. La temporada regular comenzaría ahora con esta propuesta el 10 de julio y terminaría a finales de septiembre, o sea, como lo acostumbrado. Y los playoffs y la Serie Mundial terminarían a finales de octubre, como es costumbre. Los peloteros recibirían el 75% de su salario prorrateado y las ganancias de la postemporada serían puestas en un fondo de $200 millones y repartidas entre todos los jugadores y no solo aquellos peloteros que participaron en los playoffs. Para los amigos en Cuba, esto debe parecer algo como déjà vu, pues hasta ahora hemos tenido una propuesta de temporada regular de 82 juegos, luego una contrapropuesta de 114 partidos, otra contrapropuesta de 50 y ahora estamos con 76. En la Bundesliga en Alemania, la liga más poderosa en este momento en acción durante el fin de semana, el Bayern de Múnich derrotó 4-2 al Bayer Leverkusen y continúa al frente en la liga alemana. No solamente continúa al frente, ya puede poner la champaña en hielo y saborear, puesto que el Borussia Dortmund también ganó contra el Hertha de Berlín, pero está 7 puntos detrás. Me estás diciendo que hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaza en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición nos acompañó Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía, Dios los bendiga.
Los esperamos a las 10 de la noche con más noticias de Radio Martí.
Hasta la vista. Yeah.